Acompáñanos en un viaje por la ingeniería de caminos. Recorre con nosotros los caminos de la energía. Fluye por los caminos del agua. Viaja por la movilidad y el transporte del futuro. Vive, siente y experimenta la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Del 3 al 10 de marzo en la Plaza de España. La ingeniería nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid, un podcast del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Buenas tardes y bienvenidos al quinto episodio del podcast Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Estamos en un enclave privilegiado porque estamos grabando este podcast desde el Estudio Lab de Plaza de España, donde el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid ha creado una exposición con numerosas instalaciones de realidad virtual, simuladores, maquetas, experiencia inmersiva de diferentes ámbitos de la ingeniería de caminos que se pueden conocer y vivir con todos los sentidos, y que estará abierta y disponible para que puedas visitarla hasta el próximo viernes, hasta el 10 de marzo. No olvidemos nunca voltear la vista, recordar de dónde venimos para comprender dónde estamos. No se concibe el presente sin el pasado, y cuando llegue el futuro hacia el que siempre miramos, nuestro presente ya habrá ocurrido. Sí, es difícil visualizar tantos sucesos, fechas, previsiones, pero no imposible. La inversión en infraestructuras nos ayudará a entender cómo ha avanzado la sociedad y el camino que aún queda por recorrer. Para ello, esta tarde contamos aquí en este SEP, en este Estudio Lab de Plaza de España, con Miguel Núñez. Miguel, muy buenas tardes y bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, buenas tardes.
Miguel es doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, que forma parte del Cuerpo de Ingenieros de la Comunidad de Madrid. Ha ocupado numerosos puestos en la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructura, hasta su nombramiento como director general de Infraestructuras de Transporte Colectivo. También nos acompaña esta tarde en este capítulo del podcast Antonio Tocino. Antonio, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes y muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por estar aquí. Antonio es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, actualmente ocupa el cargo de director gerente en Madrid Calle 30, cuenta con una amplia trayectoria que va desde Agroman, donde fue jefe de obra y de grupo, hasta Ferrovial Servicios, alcanzando los puestos de delegado de área y gerente. Y por último, hoy nos acompaña también en este capítulo de nuestro podcast Julián Núñez. Julián, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes y muchas gracias.
Muchas gracias a ti por estar aquí. Julián es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Es desde 2013 presidente de SEOPAN, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras. Y además desde 2019 es vicepresidente de COE, entre otros cargos. Como ya hemos recalcado en otros capítulos de este podcast, durante esta semana nuestra intención es la de acercar la ingeniería a toda la sociedad. Ese es nuestro objetivo. También es el objetivo de este podcast, hacer un poco de divulgación y acercar a los ciudadanos la ingeniería. Así que, si os parece, la primera pregunta para romper el hielo y para arrancar, y cualquiera de los tres podéis contestar, ¿qué es la inversión en infraestructuras? Por ejemplo, Miguel.
Bueno, la inversión en infraestructuras es una inversión que es necesaria para provocar y para conseguir esa cohesión social y territorial que tenemos en todos los territorios. Necesitamos invertir en infraestructuras, en infraestructuras con un enorme valor añadido para la sociedad, que permita conectar, acercar a la ciudadanía y mejorar todas las infraestructuras de transportes que van a contribuir a una mejora y a una evolución en el bienestar de la sociedad.
Antonio, ¿cómo definirías la inversión en infraestructuras?
Bueno, pues yo creo que la inversión en infraestructuras es una inversión que tiene un contenido social y que sirve para vertebrar y conectar todas las infraestructuras, y que hace un servicio al ciudadano en su día a día para mejorar su vida diaria.
Y ya por último, Julián, ¿cómo definirías las inversiones en infraestructuras?
Pues cualquier inversión en un activo de titularidad pública que actúe como palanca para proporcionar un servicio público o el suministro de un bien básico, ¿no? Son, como se ha dicho, prioritarias para nuestro desarrollo económico y nuestro bienestar. Yo ahí incluyo todo, la movilidad, el transporte, el ciclo del agua, el equipamiento público, y queda claro que sin infraestructuras no hay ni desarrollo económico ni progreso, y también se puede decir que un país que no invierte es un país que está condenado al empobrecimiento.
Total. En este caso, por ejemplo, y hablando de la inversión, hay cifras que seguramente la mayoría desconocen y que resultan reveladoras para entender, bueno, pues un poco los avances logrados en los últimos años. Por ejemplo, desde la entrada a la Unión Europea, Miguel, ¿de qué cifras de inversión podemos estar hablando?
Bueno, España hizo un enorme esfuerzo para acomodar sus infraestructuras a los cánones y a los estándares de calidad que nos exigía la Unión Europea. Invirtió desde su entrada en el 85 hasta el 2020, ha invertido más de 360.000 millones en infraestructuras. Concretamente, en el periodo 85-2000 ha invertido 160.000 millones y en el periodo siguiente ha invertido más de 260.000 millones. De toda esa cifra, de esos 260.000 millones del último periodo, el 25% ha venido aportado por la Unión Europea y el resto ha sido con recursos propios de España. Hemos manejado puntos diferentes de inversión con respecto al Producto Interior Bruto de España. Hemos alcanzado hitos históricos de más del 5% del Producto Interior Bruto en inversión en infraestructuras y ahora estamos en un porcentaje relativamente inferior con respecto a ese 5%, en torno al 2%. Esa es la inversión que ha hecho España, es la inversión que ha hecho desde el año 85 en la incorporación de la Comisión Europea. Pero todavía queda mucho por hacer. Queda por hacer inversiones potentes. Estamos manejando cifras en el sector en torno a 60-70 mil millones de euros para el nuevo periodo de inversión, porque todavía no hemos terminado de invertir en infraestructuras.
Hablaremos ahora también en este podcast del futuro, de los retos que todavía nos quedan por trazar en nuestro camino. Pero, Julia, me gustaría preguntarte, y sin dejar atrás el tema de los fondos europeos y del sector infraestructuras, no sé si nos podías hacer alguna reflexión también.
Bueno, yo añadir a lo que ha indicado Miguel, es decir, si nos centramos en el presente y en el futuro, pues seguimos teniendo un plan muy ambicioso de ayuda financiera europea. Ahora mismo tenemos encima de la mesa tres grandes programas que son más de 212.000 millones de euros que hay que ejecutar hasta 2027. Por lo tanto, ese reto continúa. Es cierto que las cifras que tenemos actualmente de ese plan de ayuda europea que se van a consignar en infraestructuras no son las mismas que hemos tenido en el pasado. España también es un país que ha avanzado mucho y en concreto, por ejemplo, del programa Next Generation, que tiene del orden de 173.000 millones de euros, pues apenas el 6% es creación de infraestructura pública. Yo sí creo que hay una oportunidad enorme con estos 212.000 millones de euros. Ahí tenemos, por un lado, el acuerdo de asociación para España, lo que ha comentado antes Miguel, el plan tradicional de fondos de cohesión, que tiene más de 36.000 millones de euros y que va a tener creación de infraestructura en el ámbito de la conectividad, 5G, infraestructuras del ciclo integral del agua, intermodalidad marítima ferroviaria. Hay nuevos planes como Repower EU, que es un plan que tiene que invertir 210.000 millones de euros hasta el año 2027. A España de momento le corresponden solo 2.600 millones, pero está pendiente de desarrollo y eso va a tener también un enorme impacto, ¿no?, en todo lo que supone el tema de la energía, el despliegue de energía renovable, también cuestiones relacionadas con el agua, ¿no? Y creo que, a pesar de, como decía, de que el impacto, digamos, en Next Generation en la creación de infraestructura, pues es limitado, yo sí creo que todavía tenemos una oportunidad, bien sea para los programas de los PERTES, donde a lo mejor debería ampliarse alguna de las líneas de los PERTES que tenemos actualmente, por ejemplo, en el PERTE naval incorporar todo lo que es la creación de infraestructura de eólica marina offshore, o en el PERTE del vehículo eléctrico poder incorporar el tema de la infraestructura de carga del vehículo eléctrico, y creo que, bueno, que eso es una oportunidad que tenemos. Por otro lado, también tenemos factores, y ya termino, que pueden condicionar a su vez la inversión. Por ejemplo, la nueva directiva de tratamiento de aguas residuales urbanas pues va a suponer un incremento de los niveles de tratamiento terciario, cuaternario, se van a imponer requisitos de autorizaciones para vertidos en pequeñas poblaciones o, por ejemplo, alcanzar el 50% de la neutralidad energética en nuestras depuradoras, ¿no? Yo creo que, en definitiva, todos estos planes que tenemos, que, como digo, representan 212.000 millones de euros, deben impulsar también la creación de infraestructura, y yo creo que el binomio agua-energía y también la movilidad van a ser los vectores fundamentales de inversión.
Pues hablando también de movilidad, y me quedo justo con ese dato, Antonio, también Calle 30 ha jugado un papel importante desde su inversión inicial, ¿no?
Pues Sí, en calle 30 se invirtieron 3.500 millones al inicio de la concesión a través de una sociedad de economía mixta que es Madrid Calle 30, que es 80% ayuntamiento y un 20% EMESA. Pero bueno, se ha continuado con inversión en mantenimiento e inversión en obras de renovación de la infraestructura. Y bueno, pues por hablar un poco también en el ámbito de carreteras, pues quería hacer un apunte y decir que bueno, pues que la inversión en carreteras, que entre los años 2004 y 2010 rondaba los 8.000 millones, ha ido bajando paulatinamente y ahora estamos en unos 4.000 millones aproximadamente, con lo cual bueno, pues claramente hay un déficit de inversión sobre todo en mantenimiento de carreteras, que se estipula pues aproximadamente unos 10.000 millones según un estudio de la Asociación Española de la Carretera.
Julián antes nos estaba diciendo algunos datos concretos, no sé si Miguel, Antonio, me podéis decir toda esta inversión en infraestructuras, ¿a dónde suele destinarse el mayor porcentaje de esa inversión? ¿Cuáles han sido históricamente los mayores cambios que han propiciado también gracias a estas inversiones?
Bueno, hubo un foco de atracción de las inversiones públicas en un primer momento, si hablamos de infraestructuras de transporte, centrándonos en infraestructuras de transporte, donde el foco de atracción de estas inversiones eran principalmente las carreteras. Ahí se hicieron vías de alta capacidad, se mejoró en seguridad vial, se mejoró enormemente la conectividad entre los núcleos de población y se hizo una inversión muy potente. Ahora mismo las inversiones están, sin embargo, dirigidas a un transporte más sostenible medioambientalmente. Como decía Julián antes, tenemos el objetivo de que en el año 2050 las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan en un 90% para que el resto del 10% sean absorbidas por los sumideros de carbono. Entonces tenemos que reducir esas 380.000 millones de toneladas de CO2 a apenas 30.000 millones de toneladas. Y las inversiones van dirigidas a un transporte que es más sostenible, más ecológico, que es el ferroviario. Actualmente se está planificando, proyectando y se están consignando los presupuestos para hacer potentísimas inversiones en el transporte ferroviario, pero no solamente a larga distancia, no solamente en el AVE, no solamente en el corredor atlántico y mediterráneo, que son las grandes inversiones que hace el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, sino también a nivel supramunicipal, a nivel de ciudad, se está haciendo grandes inversiones en el transporte ferroviario, en las prolongaciones de metro, los intercambiadores, para aumentar esa intermodalidad y expulsar el vehículo privado y poder garantizar ese binomio de transporte público, transporte privado más sostenible, más medioambientalmente aceptable para el punto en el que estamos.
También ha comentado antes Julián que según él va la inversión o el futuro de la inversión de infraestructuras se moverá mucho por el agua, se moverá mucho por la energía renovable, también por movilidad, y os quería preguntar a los tres en vuestra opinión por dónde creéis que irá en el futuro las inversiones, ¿cuál creéis que serán más prioritarias?
Bueno, pues yo creo que en primer lugar el agua. Yo creo que el agua, España tiene un problema con el agua. Somos un país pues con la mayor superficie de nuestro territorio sometida a estrés hídrico. En función de donde estemos en España, un metro cúbico de agua, un litro de agua, te puede costar hasta 5 veces más si estás en una región o está en otra. Tenemos en riesgo de desertización más de la mitad de nuestro territorio. El agua es una de las claves, ¿no? Solo en el tercer ciclo de planificación hidrológica pues tenemos más de 24.000 millones de euros de inversiones directas que tenemos que realizar hasta 2027. Si le añadimos, por ejemplo, a eso algunas cuestiones relacionadas con el almacenamiento de energía, por ejemplo, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pues tiene que alcanzar 9,5 gigavatios, que son 9,5 centrales nucleares pequeñitas, ¿no? Por poner una idea de sistemas de bombeo reversibles, y ahí estamos hablando pues de 4.000, 5.000 millones de euros adicionales. Y si a esto añadimos, como decía antes, los requisitos que va a imponer la directiva de tratamiento de aguas, pues podemos estar hablando solo en el agua de unas inversiones que pueden sobrepasar largamente los 40.000 millones de euros de aquí hasta 2030. Ese creo que es uno de los grandes vectores, la movilidad movilidad, ya lo ha comentado Miguel, es otro de los grandes vectores, especialmente el transporte público. Y luego creo que también todo el tema del desafío energético asociado con la infraestructura pública, ¿no? Es decir, todo esto que decía antes de la neutralidad energética en infraestructuras electrointensivas, la red de puntos de recarga, la conectividad eléctrica en puertos, en nuestros puertos de interés general, ahí también hay un enorme desafío, o lo que sería, por ejemplo, el suministro de energía renovable, pues a todas las infraestructuras de equipamiento público, hospitales, escuelas, universidades, ¿no? Esas serían un poco las prioridades.
Antonio, también te quería preguntar a ti, porque la inversión en infraestructura no solamente es en construcción, sino que también juega un papel muy importante el mantenimiento. En ese caso, ¿qué programas de inversión se destinan a ello en Calle 30, al mantenimiento?
Bueno, el mantenimiento es un factor muy importante, porque las infraestructuras no solo hay que construirlas, sino que hay que mantenerlas y hay que invertir en obras de renovación de la infraestructura para mantenerla en las condiciones más óptimas para su uso. Entonces, en Calle 30 tenemos un programa de mantenimiento ambicioso. Es un contrato por indicadores de servicio y por indicadores de estado, lo cual nos obliga a mantener la vía pues en perfecto estado. Cuando el mantenimiento ordinario no alcanza ya los estándares que queremos, pues se actúa con obras de renovación. Tenemos un plan de obras de renovación que hacemos anualmente y, bueno, pues actuamos sobre las estructuras, sobre las instalaciones de los túneles, etcétera.
Hay también una cosa que nos gustaría poner en valor, y es la diferencia en cuanto a inversiones en diferentes regiones en España. No sé si Antonio, Miguel, estáis un poco más centrados en Madrid, si queréis también podéis opinar. No sé si Julián nos puedes contar algo sobre, pues eso, qué zonas de España son las que más inversión necesitarían.
Bueno, ahí hay algunos ejemplos claros y evidentes, y aunque luego haré una reflexión general. Por ejemplo, si hablamos de movilidad eléctrica, bueno, que es un desafío que tenemos que realizar, porque la infraestructura siempre se anticipa a la actividad o el servicio que van a prestar, ¿no? Si queremos vender viviendas, tenemos que tener hechas antes las obras de urbanización, o si queremos vender amarres en un puerto, tenemos que tener construido el puerto. Por ejemplo, en movilidad eléctrica, en puntos de recarga, en España tenemos actualmente un punto de recarga por cada 350 kilómetros cuadrados de suelo rural, sin embargo tenemos un punto de recarga cada 4 kilómetros cuadrados por suelo urbano. Y, por ejemplo, eso es un ejemplo de cómo esa España rural o España vaciada tiene una diferencia tan brutal en esta infraestructura tan simple como la recarga, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de cohesión social, pues en España tenemos más de 2 millones de viviendas en municipios de menos de 50.000 habitantes que, según el Ministerio de Hacienda, no tienen servicios de alcantarillado y depuración. Es otro ejemplo de cómo tenemos no solo que preocuparnos de las grandes infraestructuras que tenemos en ciudades como Madrid u otras grandes núcleos de España, sino también en ese entorno rural más pequeño. Yo, para terminar, creo que necesariamente el factor clave para diseñar una infraestructura es la rentabilidad que induce. Es decir, no por el mero hecho de... No hay un objetivo claro de tener que equilibrar los repartos de inversión entre las distintas regiones, sino dar prioridad a todos aquellos proyectos que tienen una mayor rentabilidad social, ¿no? Y ese creo que es el factor decisorio a la hora de elegir... Bueno, los recursos son limitados, ¿dónde invertimos esto? ¿Lo hacemos en esta región, en la otra? Mi primer criterio sería la rentabilidad social que induce esa infraestructura.
No sé si queréis añadir algo.
Bueno,
más.
Nosotros ahora mismo tenemos multitud de proyectos que están subvencionados y financiados por distintos fondos, fondos Next Generation, fondos FEDER, y efectivamente la línea que decía Julián, nos piden un estudio de una rentabilidad socioeconómica. Es fácil adquirir un TIR socioeconómico en la ciudad de Madrid importante. De hecho, los últimos proyectos que han obtenido el visto bueno por parte de la Unión Europea, en particular los últimos que han tenido el OK para el fondo FEDER Septenio 21-27, tenía una TIR socioeconómica de dos dígitos, en torno al 15%. Pero eso es fácil de conseguir en Madrid, porque tenemos un transporte público que vamos a dar servicio a barrios con más de 35.000 habitantes por kilómetro cuadrado, siendo la densidad de España, la de España, en torno a 90 habitantes por kilómetro cuadrado, la de España, ¿eh? Y tenemos barrios con más de 35.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Por tanto, las inversiones en la ciudad de Madrid, en la Comunidad de Madrid, son inversiones que obviamente están a la cabeza en cuanto a ese TIR socioeconómico.
Y hablando también de ya en clave más regional, Miguel, en la Comunidad de Madrid, ¿qué inversiones podrías destacar que hay preparadas para el futuro?
Bueno, concentrándome un poco más en la temática de que yo conozco más, que son las de infraestructura de transporte público, nosotros tenemos ahora mismo en movimiento más de 2.500 millones de euros en infraestructuras de transporte público que van a vertebrar y van a mejorar la movilidad. Nosotros en la Ciudad de Madrid, para quien conozca la Ciudad de Madrid, para quien conozca la línea de metro de Madrid, tenemos 12 líneas de metro y una de ellas, que es la línea 6, es una línea circular que, lejos de ser una línea de origen-destino, es una línea distribuidora. Bueno, estamos muy por encima del ratio recomendable por la OCDE en cuanto a pasajeros por metro cuadrado, que considera entre 2, 2,5, estamos en 4 pasajeros por metro cuadrado y tenemos que mejorar la movilidad y para eso hemos diseñado una línea, línea 11, la Diagonal de Madrid, con una inversión en torno a 2.000 millones de euros, que lo que va a hacer así va a ser redistribuir toda la movilidad en todo el arco este y además va a captar todo el futuro desarrollo de todos los barrios que se están implementando en esa zona de la Ciudad de Madrid, porque como decía Julián antes, nos tenemos que anticipar. Las infraestructuras de transporte público no son inmediatas, no se construyen de manera inmediata, sino que requieren una planificación, unos proyectos y una puesta en servicio que normalmente está entre 7 y 10 años. Por lo tanto, tenemos que ser previsores y tenemos que adelantarnos a ese futuro que va a venir.
La inversión pública, bueno, puede ser que esté en mínimos históricos. No sé, Julián, ¿cómo se puede financiar esas futuras inversiones?
La realidad nos lleva a que cada vez crece la presión del gasto social, es decir, lo que se llama gasto en protección social, que son las pensiones, la salud y la educación, pues cada vez se va incrementando a pasos agigantados, vivimos más años, tenemos que pagar más pensiones y eso es una realidad que tenemos y que hay que ser consciente de ella y es una de las razones, junto con los programas de consolidación fiscal, de reducción del déficit público, reducción de deuda pública, que cada vez más van a condicionar la liquidez de nuestros presupuestos para destinarlos a la creación de infraestructuras. La forma de resolver este problema es, entre otras, la colaboración público-privada, ¿no? Algo que venimos demandando y reclamando. Lo cierto es que en España, desde la regulación de la ley de desindexación en 2015, pues se ha hecho muy difícil, por no decir imposible, poder atraer capital privado para la promoción de estas inversiones. Esa es una de las grandes cuestiones que yo creo que tenemos que resolver, porque España es un país atractivo para los inversores. O sea, tenemos una prima de riesgo de mercado que puede compararse con la de otros países como Canadá y Estados Unidos. Esa es la realidad. Y, por lo tanto, ese atractivo que tenemos no estamos encauzándolo todo lo que debíamos a proyectos de inversión pública, porque necesidades de inversión las hay y además yo creo que España es un muy buen referente para toda la industria que tiene asociada a la construcción para hacer esto, ¿no? Poner un ejemplo, desde esta ley del 2015 que decía, el año pasado, el primer año de ejercicio de la Oficina Nacional de Evaluación, 7 de cada 10 expedientes de nuevas concesiones que se han presentado han tenido informe desfavorable, porque o bien no cumplían la transferencia de riesgos operativos al socio privado, o bien el plazo de recuperación de la inversión no estaba calculado conforme establece la ley de desindexación. Yo creo que la única alternativa es la colaboración público-privada. Creo que es algo en lo que hay que trabajar, modernizar y cambiar esa regulación que ahora mismo actúa como barrera de entrada. Y esto es una oportunidad que tenemos porque si no se hace aquí, serán otros países. Estos son modelos que se utilizan en otros países del mundo y es una lástima que teniendo las mejores empresas para hacer este tipo de proyectos, pues estemos desperdiciando esta enorme oportunidad y que toda esa experiencia se traslade a otros países.
No sé si quieres comentar, en tu opinión, que habría que cambiar de esa ley para que no hiciese de esa barrera de entrada.
Yo creo que tiene varias cuestiones. La primera es que habría que hacer o desarrollar una guía muy clara sobre cuáles son los criterios que deben seguirse para la transferencia de riesgos al operador privado. No hay ninguna guía y cada órgano de contratación, pues en función de la ingeniería o del consulting que coge, pues adapta a distintos criterios. Ese sería uno, acotar y delimitar exactamente cuál sería esa matriz de transferencia de riesgos que se puede hacer hasta por tipologías de obra y publicarla. Y uno fundamental que sería acabar con esa, en mi opinión, limitación absurda de fijar per se lo que sería la tasa de descuento de cualquier proyecto que conlleve inversión privada, que actualmente pues está referida pues al bono del Estado a 10 años más un spread de 200 puntos básicos, que es algo que no hay en ningún país del mundo. Es decir, usted no puede fijar por ley cuál es la rentabilidad que un inversor privado va a requerir para hacer una infraestructura. Usted tiene que dejar eso abierto, tener una tasa de descuento adecuada, y a función de ahí que actúe la competencia, y en función de las condiciones de cada empresa, pues obtener la mejor, como es lógico, la mejor oferta. Creo que esas son dos cuestiones: matriz de transferencia de riesgos, acotarla, qué debe o no debe transferirse al sector privado, y luego también qué riesgos se pueden compartir, y a su vez el acabar con esa limitación de la tasa de descuento, pues que hace que sea prácticamente imposible, ¿no?, para un inversor privado participar en un proyecto en España actualmente.
Nos fijamos ahora en uno de los objetivos europeos para 2050, que una de las claves es alcanzar la reducción de emisiones y lograr, bueno, pues una mejor preservación del entorno natural. Quien quiera, no sé si me podéis decir cómo encaja aquí esta inversión de la ingeniería en la preservación del entorno natural, en la sostenibilidad.
Bueno, la ingeniería es fundamental. Como he comentado antes, España se ha adherido a la Agenda 2030 para conseguir que en el 2050 reducir ese 90% de gases de efecto invernadero, donde el 30% viene de emisiones del propio transporte. Entonces, nos hemos propuesto las administraciones públicas, los gestores de los recursos públicos, bueno, pues destinar un importante número de recursos a disminuir esas cantidades. ¿Cómo lo estamos intentando conseguir para que en el 2030 consigamos ese 50% y en el 2050 ese 90%? Pues hay unos hitos marcados. Por ejemplo, en el 2030 se tiene que duplicar los transportes, los viajes que se hacen en alta velocidad, y en el 2050 triplicarlos. En el 2050 se tiene que duplicar el transporte de mercancías por ferrocarril, se tiene que mejorar el transporte ferroviario en los puertos para que el transporte de mercancías sea una realidad, y tenemos que contribuir a la descarbonización provocada por el vehículo privado. Estamos ahora mismo en un binomio 50-50 y todas las administraciones públicas centradas en el área metropolitana nos hemos marcado un objetivo de conseguir un 80% transporte público y un 20% transporte privado, de tal manera que las emisiones procedentes de los vehículos privados se reduzcan de manera sustancial, reduciendo también la vida útil de los vehículos y potenciando el vehículo eléctrico, porque es la forma de poder conseguir pues esa reducción marcada por Europa.
Enfocado precisamente en el cuidado del entorno, hay otros proyectos, Antonio, como el de 30 Natura. ¿Nos puedes contar un poco en qué consiste este proyecto?
Bueno, como ha dicho Miguel, todas las administraciones al final deben de velar por tener unas infraestructuras menos contaminantes, pues con proyectos como la renovación del alumbrado con LED, que lo que hace es que tengamos una mayor eficiencia energética, y proyectos como proyectos de renaturalización, como es el proyecto de calle 30 Natura, que consiste en implantar jardines verticales en los paramentos existentes en la M30. Vamos a hacer un proyecto piloto en las trincheras que hay en la Avenida de la Ilustración, unos 4.000 metros cuadrados, y se va a implantar unos jardines verticales que vamos a medir también el efecto de eliminación de CO2 que producen esos jardines, y la idea es implantarlo en todos los paramentos que hay en la M30, que son unos 100.000 metros cuadrados.
Y ya a modo de reflexión final, ya sea inversión pública, privada o ese binomio que comentaba Julián de colaboración público-privada, en unos u otros sectores, ¿consideráis que aún queda mucho por hacer? ¿Qué objetivos marcaríais para el futuro en cuanto a inversiones en infraestructuras? No sé si quieres comentar algo, Julián, y terminamos luego con Antonio y Miguel.
Bueno, es difícil cuantificar, ¿no?, realmente cuál sería la necesidad de inversión real que hay en España. Nosotros siempre hacemos cada X años unos informes que son básicamente una aproximación a esa cuantificación, y yo te diría que a día de hoy, simplemente con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, junto con lo que sería el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, estaríamos hablando de una cifra mínima de inversión de 250.000 millones de euros, ¿no? De ahí para arriba, esto puede ser todo lo grande que uno quiera, ¿no? Si incorporamos todo el desafío eléctrico. Es decir, vamos a tener que electrificar nuestra economía, ¿no? Electrificar los modos de transporte, electrificar todo el suministro y consumo que tiene nuestra red de equipamiento público. Estaríamos hablando de una cifra que seguramente iría por encima de los 300.000 millones. Yo ahí creo que, lo he dicho antes, yo creo que el binomio movilidad, con todo lo que conlleva la disrupción tecnológica de la digitalización, la conducción autónoma, todo esto que está ahí a la vuelta de la esquina, junto con el binomio de agua y energía, yo creo que son los grandes desafíos que tenemos para esta década, ¿no? Hasta 2030.
Antonio, Miguel, no sé si queréis
aportar. Yo solamente quería añadir que, como dije antes, el tema del mantenimiento de toda la red de infraestructuras que tenemos es muy importante, no solo en carreteras. Yo creo que las redes que tenemos de agua, las redes de alcantarillado, todas las infraestructuras necesitan mantenimiento, y yo creo que hay que ir derivando inversión al mantenimiento, no solo a construir infraestructuras nuevas, sino a mantenerlas también.
Bueno, pues poco más que añadir. Efectivamente, lo que dice Antonio, hay estudios de la OCDE que maneja y establece que hay que invertir en conservación de infraestructuras en torno al 4% del valor de ellas. Estamos en un 2% en España. Tenemos que consolidar ese papel, tenemos que consolidar esa inversión, porque hemos hecho un esfuerzo enorme para tener las infraestructuras que tenemos de primer nivel, y hay que mantenerlas. Y no de olvidar siempre que las infraestructuras no solamente es un valor añadido para la sociedad por esa cohesión territorial y social, sino que también tiene una repercusión directa en el empleo. Damos con las infraestructuras más de 1,2 millones de empleos, más de la mitad directos y otros tantos indirectos. Es un motor importante de la economía de este país.
Julián, Antonio, Miguel, gracias por compartir este rato con nosotros, con los oyentes y con todos los que se han acercado hasta aquí, hasta Plaza de España, para escuchar y ver este podcast. Unas jornadas que siguen revelándonos la presencia y, por supuesto, la importancia de la ingeniería en nuestro mundo, en nuestra sociedad, para hacer posible su desarrollo y, por lo tanto, también el nuestro como ciudadanos. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros aquí.
Gracias a vosotros.
Este capítulo del podcast de la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid está siendo grabado desde el Estudio Lab de Plaza de España, donde el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid ha creado una exposición con numerosas instalaciones de realidad virtual, simuladores, maquetas, experiencia inmersiva de diferentes ámbitos de la ingeniería de caminos, que se podrán conocer y vivir con todos los sentidos, y que estará abierta y disponible para que puedas venir a visitarla y a disfrutarla, por supuesto, hasta el próximo viernes 10 de marzo. Además, cada día a las 5 de la tarde estaremos grabando este podcast desde aquí, desde Plaza de España, y por supuesto también estás invitadísimo a pasarte por aquí o a verlo, si lo prefieres, en directo desde el canal de YouTube de Caminos Madrid o en la web semanaingenieriacaminosmadrid.com. Por cierto, en esa web, si entras, también vas a poder apuntarte a las visitas guiadas y al resto de actividades de la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. No te pierdas los próximos episodios. Nos volvemos a escuchar mañana a las 5 de la tarde. Hasta entonces, que pases un muy buen día.
Escucha todos los capítulos en cualquier plataforma de podcast y en Semana Ingeniería Caminosmadrid.com.